Han pasado 40 años, pero aquella tragedia, la más grave en la historia de Euskadi, es imposible de olvidar. El accidente del vuelo Iberia 610 Madrid-Bilbao de aquel fatídico 19 de febrero de 1985 dejó imágenes imborrables por su dureza. El impacto del avión a más de 300 km hora en el Monte Oiz destruía por completo el aparato y provocaba la muerte de los 141 pasajeros y 7 tripulantes. Identificar a los fallecidos no fue tarea sencilla. Sus cuerpos estaban muy dañados, desmembrados, irreconocibles, lo que hizo muy complicado darles nombre en una época donde aún no existían los análisis de ADN. La labor a la que se tuvieron que enfrentar los equipos de rescate y los forenses fue complicada y muy delicada, como señalaba en la rueda de prensa el entonces delegado del gobierno en Euskadi, Ramón Jáuregui.
El accidente ha sido tan terrible en los aspectos inclusive físicos producidos que verdaderamente los restos humanos son de difícil identificación, porque ciertamente el avión ha quedado absolutamente diseminado, deshecho, y también las personas que en él viajaban.
Según cuentan los propios forenses, hubo un único cuerpo que no resultó dañado. Era el de una persona ya fallecida y cuyo féretro viajaba en el avión. Así lo contaba en Euskal Televista el forense Guillermo Portero.
El único cuerpo que apareció entero o prácticamente entero era un cuerpo que ya venía cadáver en el propio avión. Es decir, el avión transportaba un ataúd, un cadáver, y ese fue el único que yo recuerdo que salió entero.
Los restos mortales se fueron almacenando en cajas de madera a la espera de su identificación. Inicialmente se barajó la opción de realizar esas identificaciones en un hangar del aeropuerto de Sondica, pero finalmente se optó por la comisaría de Garellano en Bilbao por dos motivos.
Se ha tomado la decisión de trasladar los restos al antiguo cuartel de Garellano, cambiando la decisión inicial de haber ido a un hangar de Sondica por la dignidad y el decoro del lugar para ese depósito, y una segunda, la cercanía al hospital de Basurto, donde al que pertenece el equipo anatómico forense.
Una tarea larga y ardua que las familias, asumida ya la pérdida de su ser querido, esperaban con impaciencia.
Tardaron lo menos, no sé, 8 días, un poco de angustia, ¿no? Pues que nos le queríamos enterrar en nuestro panteón.
Los forenses trataban de buscar cualquier información que ayudara a su identificación, desde objetos personales a informes dentales.
Nos pedían todo tipo de ayuda, ¿no? Para hacer todas las pruebas, poder reconocer lo mayor posible a esa persona, identificarla de una forma exacta.
El día antes del accidente, quedar para ir juntos porque íbamos al dentista. Muy pocos días después, pues yo tuve que ir al dentista a recoger su molde dental para que pudieran identificarlo.
En muchos casos fueron varios días los que tuvieron que esperar las familias para poder dar sepultura a sus allegados. Fue una larga espera de hasta 8 días en algunos casos, pero para al menos 8 familias esa espera fue aún más larga, eterna, sine die. Los cuerpos de sus allegados nunca pudieron ser identificados. Todos esos restos fueron sepultados debidamente clasificados en una fosa del cementerio de Derio, como recordaba el forense Rafael Alcaraz.
Los restos que se inhumaron sin identificar correspondían a los 140 que fueron identificados, posiblemente. También a los 8 que no fueron identificados. Aquellos restos que no eran en aquel momento identificables, lo que hicieron fue guardarse con una numeración adecuada en una fosa. Se enterraron.
Entre las tareas que tuvieron que realizar los forenses estaba la de aclarar un rumor que pronto se fue extendiendo. Se hablaba que el piloto del avión no estaba en condiciones óptimas para pilotar. Con los medios de los que se disponían entonces, reconocen los forenses, era muy complicado aclarar esa cuestión.
Hoy por hoy hay técnicas que son capaces de detectar, a nivel de cabello, a nivel de otras muchas cosas, el consumo de determinados tóxicos o tóxicos incluso en general. En aquella época todavía, desde luego, no.
También se barajó la hipótesis de que el accidente se debiera a un atentado de ETA, una posibilidad que pronto se descartó al comprobarse los daños del avión y la falta de evidencias claras de que el origen estuviera en una explosión.
Lo que nosotros vimos ahí, repasada la documentación gráfica que tenemos, desde luego no hay ningún motivo para pensar que hubiese alguien dentro que provocase la explosión, que la explosión viniese de fuera. Tampoco tenemos ningún dato así relevante que nos permita hacer esa afirmación.
Han pasado 4 décadas y aún se encuentran restos humanos, como ocurrió en el año 2021, unos hallazgos que se han ido produciendo a lo largo de los años, como recordaba el periodista Coldo San Sebastián.
Había una bota o un zapato y claro, te dabas cuenta que de encima del zapato había un pie. Recuerdo así ahora más o menos que durante años aparecieron restos humanos en esa zona.
Hoy los trabajos forenses han avanzado mucho. Si se echa la mirada atrás, como recuerda el director del Instituto Vasco de Medicina Legal, Jon Arrieta, teniendo en cuenta los medios y los conocimientos de la época, se hizo una gran labor.
Como cualquier gran catástrofe de este tipo, te pilla en mal momento. Estaban poca gente, con pocos medios, con poca conocimientos, entre comillas, en cuanto a que realmente pues la novedad y la extensión, el lugar y todo eso, le supuso un gran problema de varios días de trabajo continuo. Consiguieron muy buenos resultados con los medios que tenían entonces.
Se logró identificar a 140 personas y no se pudo hacer con otras 8.
Habría posibilidad de hacer identificación por huella dactilar, habría posibilidad de hacer identificación por ficha dental, que siempre ha existido, y luego se utilizarían probablemente otros datos secundarios en cuanto a posibles cicatrices o así. Yo no creo que entonces hubiera ni mucho tatuaje, que puede ser otros datos a tener en cuenta, pero ahora actualmente sí que es cierto que tenemos otras posibilidades como el ADN.
La labor forense es crucial en la identificación de cadáveres en grandes tragedias. De todo aquello se aprende y se van estableciendo nuevos protocolos.
Nosotros tenemos un protocolo de identificación de víctimas múltiples firmado con la Policía Científica de la Ertzaintza, en el cual es más eso, sobre identificación de en estos casos. Pero bueno, es un protocolo que es muy similar al protocolo nacional o a protocolos internacionales.
La preparación continua es esencial. En mayo, forenses vascos volverán a revivir lo de Oiz. Realizarán un simulacro de accidente aéreo con la ayuda de profesionales que han participado en la identificación de las víctimas de La Habana.
Hacemos a veces simulacros en colaboración con la Ertzaintza, sobre todo. Ahora estamos pendientes, vamos pendientes, aprovechando la experiencia desgraciada del Levante con la Habana, estamos intentando organizar una jornada de formación aquí, trayendo gente que estaba allí, para ver un poco qué cosas salieron bien y qué cosas salieron mal, que de las cuales también aprendemos.
La tragedia del Monte Oiz ha sido, sin duda alguna, la mayor tragedia en la historia de Euskadi. La labor forense fue la más ingrata por su dureza y quizás nunca debidamente reconocida. Los avances científicos han contribuido a hacer más fiable esta complicada tarea. Oiz fue una experiencia que les dejó huella y de la que dicen se aprendió mucho, pero evidentemente ninguno desearía que se repitiera.